Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama vuelve a la liga, pero en lo polideportivo, qué día más chungo, ¿no?
Ay, qué día más chungo. Mira, yo tenía a Expósito un grupo de amigos que eran un poco sinvergüenzas.
¿Un poco?
Sí, un poco, eran un poco sinvergüenzas. Siempre estaban con chascarrillos y con cachondeo. Yo me acuerdo que había un amigo mío que decía, no es lo mismo tres bolas negras que tres negros en bolas. Lamentable.
Yo me lo sabía de otra manera, pero bien, sí.
No. Luego me dijeron otros, no es lo mismo dos tazas de té, no sigo. Y tenía otro que era más cachondo que decía, no es lo mismo huevos con bechamel, tampoco sigo. Bueno, pues hoy no,
la de las tazas de té, ¿cómo era?
Es que no me lo sé, yo te lo pregunto a ti. Pero es que ahora ha llegado Lopetegui, y mira, le han dicho a Lopetegui, oye, dice Mayoral que se ha sentido engañado en el tema de Mariano. Y mira cómo ha contestado Lopetegui.
Pero la palabra engañado no la he dicho en ningún momento. Nada, eso lo has dicho tú, ya claro, pero es que... Pero ya sabes que no es lo mismo un guardameta que te la... guarda, ¿vale? ¿De acuerdo?
¿Esa te la sabías, Expósito?
Esa me la estaba diciendo por los cascos Antonio Mora. Macho, o sea que este sí que golfo.
Bueno, pues son las 8:31 y aquí está Alcalá. Y Alcalá, estamos todos pendientes de una buena noticia, una gran portada que han dado hoy los compañeros del diario Marca, porque han entrevistado al presidente del Paris Saint-Germain. Ya saben que el Madrid sueña... con Neymar, sueña con Mbappé. En esa entrevista, ¿qué rescatas, Alcalá?
Bueno, es la entrevista a Al Khelaifi, un jeque que tiene la pasta por castigos, el presidente del Paris Saint-Germain, tiene en plantilla a dos joyas del fútbol mundial como son Neymar y Mbappé, y parece estar el presidente del PSG con la mosca detrás de la oreja por si algún club tiene la intención de empezar a maniobrar por detrás. Al Khelaifi, en declaraciones a Marca, reconoce lo que es una evidencia, que tiene su club muy buena relación con el Real Madrid, pero lanza algo que suena, Manolo, a advertencia. Dice el presidente del PSG que nadie vaya por detrás a por Neymar y que no nos matemos entre nosotros.
Hemos tenido discusiones con el Real Madrid. Dicen que tenemos buena relación, que respetan al Paris Saint-Germain. Espero que sea la verdad. Yo respeto a todos los clubes, incluidos al Real Madrid y Florentino Pérez. Pero creo que es importante que no trabajemos a espaldas el uno del otro. Si necesito algo, llamaré a Florentino y le diré qué me gusta o qué no, qué quiero y qué no. Es importante que nos respetemos. Hay que tratar de no matarnos uno al otro. Así no trabaja el PSG. Y espero que otros equipos no hagan eso.
Bueno, no sé si el Madrid habrá o no recibido el mensaje. Lo que sí sé, Arantxa Rodríguez, es que el Real Madrid a lo largo de todo este verano siempre ha ido... con pies de plomo en el asunto Neymar, Mbappé y el Paris Saint-Germain.
Sí, pero bueno, lo puede estar tranquilo Nasser Al-Khelaifi, porque el Real Madrid, como tú bien has dicho, en el mes de julio, concretamente el 4 de julio y más adelante el 13 de julio, emitió un comunicado en el que desmentía cualquier información que vinculara a Neymar con el Real Madrid y aseguraba que no tenía previsto realizar ninguna oferta por el futbolista. Además, añadía que en caso de que en algún momento se interesara por el jugador brasileño, las buenas relaciones con el PSG le llevarían a contactar primero con el Paris Saint-Germain. Así que puede estar muy tranquilo porque el Real Madrid lo tiene claro en ese sentido.
Bueno, hay que destacar que a lo mejor el PSG no es quien para dar lecciones, porque recuerden que el PSG le robó al Barcelona a Neymar negociando a espaldas del club con el jugador brasileño. Tú, Ramón Fuentes, ¿sinceramente crees tú que el PSG está para dar lecciones éticas al Madrid?
Pues no está el Paris Saint-Germain para dar lecciones éticas, ¿eh? Por una razón muy importante, la más importante de todas. Y es que hay que recordarle que la UEFA le ha vuelto a abrir la investigación por el posible o la posible vulneración del fair play, ¿eh? Una investigación que estaba cerrada, que estaba concluida, pero que se ha vuelto a abrir. Y se ha vuelto a abrir porque no hay consenso internamente en UEFA respecto a que no se le hubiera sancionado inicialmente en esa primera investigación, y hay quien opina que debería ser sancionado porque está vulnerando precisamente ese fair play. Y ojo a cómo acaban las consecuencias de esta segunda investigación. Así que no está el Paris Saint-Germain para dar lecciones éticas a nadie, y menos al Real Madrid.
El que sí que está para dar titulares es Pep Guardiola, y los ha dado con Jorge Valdano en Bein Sport. Escuchen cuando a Guardiola le preguntaban cuál es el mejor Madrid de todos los que has visto. Todos pensábamos que iba a decir el de Zidane, que ha ganado, recordemos, 3 Champions seguidas y 4 Copas de Europa en los últimos 5 años.
Veníamos de la quinta al buitre, que con todo el respeto ha sido el mejor Madrid que he visto yo en mi vida. Era una delicia verles jugar 5 ligas seguidas, y que éramos contentos porque el Madrid, el Milán de Sacchi, le eliminaba. Nos alegrábamos de eso.
Pero segunda cuestión, por ejemplo, Guardiola ha dejado entrever que algún día ¿A Avilés le gustaría ser seleccionador?
Sí, fue una de las cosas que dijo en esa charla interesante que mantuvo el Universo Valdano en Movistar, entre el propio Guardiola y Jorge Valdano, donde repasaron varios temas de actualidad, hablaron de la trayectoria deportiva, de sus inicios como jugador y también del futuro, y de ese futuro, si algún día podría dirigir o no algún combinado nacional. A esta pregunta, a este respecto, Manolo, Pep Guardiola fue así de contundente.
Sí, sí, voy a entrenar la selección si se da la oportunidad. Sí, si da
¿Te gustaría?
Sí, sí, seguro. Si se me da la oportunidad y tengo, me quieren y quiero hacerlo.
A ver, por ejemplo, ¿a ti, Bayori, te gustaría que Guardiola entrenara a la selección española de fútbol?
A mí sí, a mí me gustaría. Hombre, es evidente, a nadie se le escapa que tal y como está el patio ahora mismo, yo lo veo imposible, más que nada porque dudo que se lo propongan, pero si pensamos en fútbol y somos capaces de encarar el tema como un tema profesional, para mí es muy simple. Para mí Guardiola es el mejor entrenador del mundo, así que sí me gustaría verlo en la selección española algún día.
¿A ti, Poli, te gustaría que fuera Pep nuestro seleccionador?
Bajo ninguna circunstancia. Además, te voy a dar cinco razones prácticamente inapelables. Primero, que hay seleccionador, que creo que hay seleccionador para rato, gracias a Dios. Segundo, ¿cómo puede ser seleccionador un tío que no le gusta España absolutamente para nada? Tercera, que no le gusta nuestra bandera. Cuarta, que no le gusta nuestro himno. Y quinta, por lo tanto, ¿cómo podemos tener un seleccionador que odia a España y nos odia a nosotros? Esto es impensable y inviable, bueno, bajo ninguna circunstancia.
¿Los copenautas por dónde van, Javi Pascual?
Pues Manolo, hay más de 1000 votos en arroba deportescope y al 69% de los copenautas no le gustaría ver a Guardiola como seleccionador español, mientras que al 39% restante no ven mal esa opción.
Bueno, hay que decir que han votado muchos periodistas, aunque Guardiola cuando habla de la prensa de España... Uf, no es que hable muy bien de todos nosotros, ¿eh?
Lo de España es la maldad y la crueldad que hay aquí, no existe. En el ojo igual, ¿eh? En Alemania y en Inglaterra son muy críticos, igual de críticos. En España van a hacer daño. Y saben dónde hacerte daño.
Bueno, no sabemos si va a hacer o no daño la decisión que quiere tomar la Liga junto con el Girona y el Barça de llevarse ese partido a Miami. Ayer Alcalá hablaba con Tebas, el presidente de la Liga, y le preguntaba... ¿Qué porcentaje hay de que se juegue el partido?
90%. Yo creo que todo lo que se ha pedido filtrar ayer, que es que, insisto, no me creo directamente que provenga de Moncloa, porque es imposible.
Alcalá, ¿qué novedades tenemos del partido?
Bueno, tenemos la novedad de cómo fue la reunión de ayer de Tebas con los presidentes de clubes de Primera División cuando surgió el tema de Miami. Punto número uno de esa reunión, Tebas informó que la empresa americana Relevant va a pagar 10 millones de euros por cada encuentro a jugar en Estados Unidos. Se han firmado 15 partidos, se han firmado 15 años, por cada uno de ellos 10 millones de euros, informó Tebas. Dos, Tebas informó también que no se obliga a nadie a ir a Estados Unidos. Es una decisión libre de cada club. El Madrid, por ejemplo, no quiere, pero muchos clubes, casi la mitad de primera, sí mostraron su disposición y su interés a cruzar el Océano Atlántico y jugar en América. Y punto tres, según Tebas, ojo que esto es importante, según Tebas, fue Rubiales, presidente de la Federación, quien en la Supercopa de España en Tánger le animó a organizar un encuentro de la Liga Española en el continente americano. El Girona Fútbol Club Barcelona, Manolo, está a la espera de una próxima reunión decisiva, una cumbre muy importante los próximos días o semanas en Las Rozas entre el presidente de la Liga, Tebas, y el presidente federativo, Rubiales.
A ver, ¿cómo lo viven esto los equipos? El Barça, Bayori, ¿cómo vive este asunto que de momento todavía no tiene fumata blanca?
Hoy ha hablado de eso Valverde. No ha querido entrar a valorar si llevarse el partido de Montilivi a Miami iba a suponer una ventaja para el Barça deportivamente hablando, porque no quiere anticipar escenarios. Ha reconocido que el club ha hablado con los futbolistas, pero Valverde todavía lo ve muy abierto todo y prefiere que se haga oficial para pronunciarse con más detalle.
Teniendo en cuenta que es un partido que es para el mes de enero, lo que está dando de sí este partido en esas dos semanas, la verdad es que si vamos a seguir este ritmo, esto va a ser increíble. En principio, es algo que tengo la sensación de que todavía está en el alero. No sabemos, nadie sabe a ciencia cierta si vamos a jugar o no vamos a jugar. Así que cuando lo tengamos todos claro, ya emitiremos los juicios.
A ver, nos vamos a Girona porque hoy, Toño Viscarri, hay una reunión importante de las aficiones del equipo de Delfí Gelí.
Sí, nos encontramos en el Spy Civic Barry Bay del Mercadal de Girona, lugar en estos momentos trascendental para el desplazamiento o no del Girona a Miami. En estos momentos siguen reunidos tanto Aficiones Unidas como la Federación de Peñas del Girona para acercar posturas. En principio, hemos podido saber que la Federación de Peñas de Girona quieren jugar en Montilivi, pero si al final no se acaba pudiendo, que al menos las compensaciones sean gratificantes para el socio.
Ha dicho Alcalá que prácticamente la mitad de los equipos sí que les gusta esa idea y que estarían dispuestos a viajar a Estados Unidos. Y ha dicho Alcalá que entre los equipos que no les gusta esa idea está el Real Madrid. Hoy me imagino, Arantxa Rodríguez, que Lopetegui ha hablado de este tema.
Sí, el entrenador del Real Madrid comparte absolutamente la opinión de su club y de sus jugadores, es decir, no ven con buenos ojos que se juegue un partido en Estados Unidos, y lo que explica Lopetegui, una de las razones por las que no le gusta es porque considera que ese partido puede adulterar la competición.
Bueno, yo ya me he manifestado al respecto y no soy partidario, evidentemente, de que ocurra, precisamente porque yo creo que todos los equipos deben de tener la misma, jugar en los mismos campos, y creo que eso lo que hace es beneficiar la igualdad de la competición, ¿no?
La pregunta, Luis García, es si realmente se adultera la competición jugándose un Girona-Barça en Estados Unidos.
No, evidentemente no adultera la competición. El adulterio, a todas luces, es otra cosa que no conviene profundizar en un programa de deportes, principalmente porque no somos expertos en la materia. Adulterar la competición es otra cosa. Jugar un partido en Miami es crecer, es intentar mejorar, es intentar competir con la Premier. ¿Qué pasa? ¿Gana la Liga el Barça por jugar un partido en Miami? Ya los demás no pueden hacer nada. Porque claro, han jugado un partido en Miami. ¿Cómo vas a ganar la Liga si has jugado un partido en Miami? No puedes competir. No, hombre, no, por Dios.
Nosotros sí que queremos competir, y mañana a ver, de las 3 en punto de la tarde comienza Tiempo de Juego con Pepe Domingo Castaño y con Paco González. El líder, el Barça, campeón también de la Liga, juega con la Real Sociedad con arbitraje de Del Cerro Grande. ¿Cuál es la última hora del equipo de Valverde, Elena Condis?
Están a punto de aterrizar en San Sebastián. Valverde ha anunciado rotaciones mañana para afrontar 7 partidos en 23 días. Ha descartado a Artur, que se ha incorporado hoy tras jugar en Estados Unidos. Vuelven Rafinha y Vermaelen, son baja Malcolm Dennis y Samper. Descansarán algunos internacionales cargados de minutos. Lenglet puede ocupar el puesto de Umtiti y Sergi Roberto el de Coutinho. El que parece fijo es Busquets, un jugador único para Valverde.
Es un jugador de los que marca el estilo del, los que marca el estilo del equipo y la forma de jugar de no solo ahora, sino durante muchos años. Al final, siempre te apoyas en esos jugadores que al final también los que vienen de fuera los tienen en cuenta, ¿no? Jugadores que se van acoplando a esa forma de jugar, a este estilo de juego, simplemente fijándose en lo que hace Busquets.
Anoeta estará en condiciones de jugarse el partido y la Real ha entrenado en ese césped que mañana se va a inaugurar. ¿Y qué novedades deportivas tiene el equipo de Garitano, Marco Antonio?
Pues que debuta con muchas bajas, las más destacadas William José, Jan Usag, Diego Llorente o Sandro Ramírez. Habrá homenaje a Imanol Aguirre antes de empezar, y lo más emocionante, Anoeta va a lucir sin pistas de atletismo y, según Asier Garitano, con césped en buen estado.
No se ha levantado nada. No, la verdad es que está francamente bien.
Pues si está bien el césped, habrá garantía de espectáculo. ¿Qué dato ofrecemos de ese partido, Pedro Martín?
Pues que el Barcelona parte la jornada como líder después de su 8-2 al Huesca hace dos semanas. En la última liga cogió el liderato en la tercera jornada y ya no lo soltó. En la pasada temporada, recordamos, acabó con su mala racha liguera en Anoeta, ganando por 2-4 la Real. Inaugura y remodelación en Anoeta, estadio inaugurado en 1993.
El segundo de la Liga es el Real Madrid, junto con el Barça, el único que ha ganado los dos partidos, o mejor dicho, los tres partidos que hasta ahora se han disputado. ¿Novedades deportivas del equipo de Lopetegui, Arancha?
Lo principal es que Julen Lopetegui tiene ya toda la plantilla disponible, pero que no se esperan grandes cambios con respecto a los tres onces que ha alineado el entrenador del Real Madrid en Liga. Mañana por la mañana va a dar a conocer la lista de convocados antes de viajar a Bilbao, donde es consciente que se va a encontrar un rival muy, muy complicado.
Tratar de aprovechar el poco tiempo que tenemos para centrarnos absolutamente y meternos de lleno en la competición de la Liga, que es la que toca, en un partido tremendo, bonito, exigente, precioso, en un estadio fantástico, contra un rival que lleva 15 días afilando las uñas y los dientes para esperarnos, y tenemos que meternos en esa dinámica ya y saber lo que nos espera para ser capaces de superarlo, claro.
A ver, ¿cómo están las uñas y los dientes de los leones, Peña? ¿Qué novedades tienen?
Hasta mañana no se conocerá la convocatoria de Atlético, aunque Bericho sí ha confirmado que Aduriz e Íñigo están en perfectas condiciones para recibir al Madrid. Así pues, los únicos jugadores descartados a priori son Lecue y Herrerín lesionados, además de Remiro, que sigue sin aclarar su futuro contractual. Respecto al rival, Bericho ha comentado que sin Cristiano Ronaldo, el Real Madrid presenta más alternativas ofensivas.
Creo que a nivel individual ha perdido un futbolista grandioso, pero que a nivel táctico ha abierto un abanico de opciones para su entrenador interesante. La presencia de Cristiano condicionaba el dibujo y el plan de partido. Inclusive ha crecido a partir de la ausencia de Cristiano.
¿Qué dato ofrecemos de este partidazo, Pedro Martín?
Pues que el Madrid solo ha empezado 4 ligas con 4 victorias en los últimos 50 años. Mañana puede ser la quinta. La Atlética agradecerá la ausencia de Cristiano, jugador que más goles le ha marcado en la historia liguera al equipo bilbaíno. Pero Benzema y Bale están enchufados. Bale nunca ha marcado al Atlético.
Hay que destacar que ayer se conocieron los límites salariales de los que disponen cada equipo. El que más tiene es el Barça, el segundo el Real Madrid y casi la mitad en tercera posición el Atlético de Madrid. Hoy el Cholo ha hecho referencia a esa tabla.
No, confirmo un poco lo que comento con números. De la misma manera que nosotros buscamos mejorarnos y acercarnos al Real Madrid y Barcelona, desde el Betis y Villarreal sobre todo, intentan acercarse a nosotros. Después esto es un juego, a nosotros nos ha tocado ganar la Liga en el 2014 y no sé qué presupuesto teníamos en consecuencia de los demás. Pero al final de temporada, después de tantas jornadas, las diferencias se notan, claro.
Mañana el Atleti juega con más límite salarial que el Eibar, tiene que ganar. ¿Y con qué novedades deportivas anda Andrea Peláez?
Lista de 18 convocados con solo 16 jugadores de la primera plantilla. Continúan las bajas por lesión de Arias, Vitolo, Kalinic y Savic. Este último además sancionado. Entran en la lista los canteranos Solano y Borja. Hay varias dudas en el 11. Según lo probado estos días va a haber cambios, pero así lleva Simeone la competencia dentro de su plantilla.
Yo de la mejor manera, porque más allá de obviamente poder equivocarme a partir del resultado, acepto el lugar que tengo y sé que la competencia es muy importante, ¿no? Hay una competencia importante y ojalá que me equivoque lo menos posible en la elección de los chicos que les toque jugar, porque enojado siempre está claro que va a haber alguno.
¿Quieres destacar algo, Pedro?
Sí, que el Peral Atlético de Madrid de Simeone en la tercera jornada, solamente 4 puntos, reciben el Metropolitano, un equipo que solamente ha conseguido 1 punto en 8 partidos de primera contra el equipo rojiblanco. Ojo a Saúl, que se enfrenta mañana al equipo al que más goles ha marcado en primera, 3-0.
¿Y de Eibar qué decimos, Oscar y medio?
Pues que se encuentra ya en Madrid una expedición compuesta por 19 futbolistas porque han viajado tocados tanto Pape Diop como Quique García. Se han quedado en Eibar por lesión Pedro León, Orellana, Vigas y Calavera. Las novedades son la vuelta de Ramis tras lesión y la primera convocatoria de los dos últimos fichajes, de Blasis y Cucurella. Antes de viajar, Mendilibar ha desgranado al rival de mañana en el Metropolitano.
Parece que juegan menos, pero luego te sorprenden con más facilidad, ¿no? Parece que no hacen nada, parece que en un momento determinado no están participando en el juego, pero de repente te sorprenden con un pase largo, con un control.
Mucha gente dice que mañana nos puede sorprender el partidazo que va a enfrentar al Valencia y el Betis con arbitraje de Hernández. Hay que destacar que Setién ya no quiere oír hablar más del Betis-Sevilla.
¿Considera incluso eso que se ha hecho ya pesado la resaca del derbi, que se ha hablado demasiado por las dos partes y que hay que
dejar ya hecho? Tú me sueles preguntar muy poco de fútbol y muchas cosas de estas, ¿eh? ¿Todavía tú crees que da esto más de sí ya y que vamos a seguir?
Ay, Setién, qué poco conoce Sevilla. Hasta mayo da de sí ese resultado hasta que se juegue el partido de vuelta. Deportivamente, Hugo Ballester, ¿qué novedades hay en el Valencia?
Sin Garay ni Coquelin por lesión, Guedes y Condogbia serán las novedades en un 11 Manolo con pocos cambios, y es que a pesar de estar la Champions a la vuelta de la esquina, Marcelino prioriza la Liga.
Necesitamos ganar. La Champions es un premio a una grandísima temporada, que queremos competirla y disputarla, pero que no nos puede distraer de la competición de Liga, porque si queremos que el Valencia sea un club grande o que se vuelva a instalar entre los grandes de Europa, que crezca y que sea más competitivo y cercano a los grandes equipos de la Liga Española, hay que jugar Champions.
¿Y del Betis en lo deportivo que destacamos, Ocaña?
Dos novedades importantísimas, que se cae William Carballo, virus FIFA, acabó lesionado el Portugal, Italia y también Fedal de la lista de convocados con una amigdalitis. Y ojo, porque lleva solo un entrenamiento, pero incluido está Giovanni Lo Celso. Dice Setién que el Valencia es un equipazo, pero que se le puede meter mano.
El Valencia es un equipo evidentemente poderoso, con grandísimos jugadores, con un estatus y un nivel muy importante, pero es un equipo al que estoy convencido de que le podemos ganar si hacemos las cosas bien.
Todo eso mañana en el tiempo de juego de la cadena COPE. Hoy comienza la jornada con un partido entre dos recién ascendidos, Huesca y Rayo. Nos vamos al Alcoraz. Pablo Barrantes, ¿qué novedad ves?
Ambientazo, Manolo, en el estadio que se estrena en primera. Los de Leo Franco con 3 novedades en el 11. Chimi, Semedo y Gurler debutan en el Rayo. Raúl de Tomás y el francés Imbula desde las 9 en tiempo de juego. Huesca-Rayo.
Cris, soy Ana, tu vecina. ¿Estás en casa?
No, ¿por?
Es que este fin de semana han entrado a robar en varias casas de la urbanización y era para avisarte.
Ah, vale, gracias. Pero en mi casa no han entrado porque yo tengo alarma y no me han avisado. Me voy a meter en la aplicación para ver cómo está mi casa.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, vamos con algunos detalles de lo que va a ser el fin de semana. Por ejemplo, Javi Pascual, ¿qué destacamos en segunda división?
Pues la quinta jornada arranca mañana a las 4 con el Nastic Osasuna. El líder Málaga recibe al Córdoba mañana también. El segundo, el Mallorca, juega en Elche el domingo a las 12. Y el domingo a las 8:30 destaca el Sporting Numancia, que se vuelven a ver las caras después de su duelo copero. La jornada acabará el lunes con el Albacete Cádiz.
Bueno, ya que estamos hablando de emparejamientos, Alberto Cruz, hemos tenido hoy el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey. Todavía no hay equipos de primera.
Todavía no hay equipos de primera, lo que sí nos va a brindar interesantes duelos como el Zaragoza-Cádiz, el Lugo-Alcorcón o el Rayo Majadahonda-Sporting de Gijón. El Mallorca, por cierto, ha quedado exento pasando directo a 16avos. Los enfrentamientos serán a partido único el 16, 17 y 18 de octubre.
Hablamos ahora del repaso que le da habitualmente Avilés al fútbol internacional. ¿Por dónde empezamos?
Por ejemplo, que en Francia ya ha empezado el partido entre el PSG y el Saint-Étienne. Lo ha hecho a las 9 menos cuarto sin Neymar y Mbappé, este último por sanción. En Alemania también ha empezado el partido entre el Borussia de Dortmund, rival del Atlético de Madrid en Champions, y el Eintracht de Frankfurt, 0-0 ambos marcadores. Y en Italia, este fin de semana destaca el partido de la Juventus y el Sassuolo, con Cristiano buscando su primer gol con la Vecchia Signora. El partidazo en el fin de semana en Inglaterra, el Tottenham, rival del Barça en Champions, se mide al Liverpool.
Levanta la mano Andrea Peláez, porque también tiene que contar el flash informativo de la Liga Iberdrola de fútbol femenino.
Segunda jornada arranca mañana a las 12 con el Albacete Madrid Club de Fútbol Femenino en Movistar. El domingo 6 partidos, destacamos Barça Levante el domingo a la 1, y cerrará la jornada el Atleti Logroño a las 3 en Movistar.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Llevas toda la vida hablándole a tu coche.
Madre mía, qué hambre tengo.
Ahora, por primera vez, tu coche te responderá.
Hey, Mercedes, me apetece sushi.
Calculando ruta a tu japonés favorito.
El nuevo Mercedes Clase A te conocerá perfectamente, porque aprende de ti gracias a tu voz y a su inteligencia artificial. Llévate una 180D por 250 euros al mes antes del 30 de septiembre y te regalamos la línea deportiva AMG y el paquete premium con la última tecnología. Consulta condiciones en tu concesionario Mercedes.
Grupo ITRA. Expertos en Mercedes-Benz desde 1969. Calle Sinesio Delgado 58.
¿Otra vez vienes de la peluquería?
Como tengo superpoderes de compra para ahorrar, voy todas las semanas.
¿Cómo?
Muy fácil, ahorro mucho cada día comprando en el hipermercado Leclerc. Si quieres, tú también puedes.
Vuelven los superpoderes de compra a Leclerc, donde cada día defendemos tu ahorro.
La persona voluntaria escucha, respeta la dignidad de todo ser humano, comparte lo que es y tiene con los que más necesitan. El voluntariado es la seña de identidad de nuestra institución. Cerca de 10.000 personas voluntarias ponen sus capacidades y conocimientos, desde Cáritas, al servicio de los demás. ¿Te unes a nosotros? Siempre hay un lugar para ser útil. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Sabes por qué viajo con PideTaxi? Porque tienen 15.000 taxis a nivel nacional en una sola aplicación que me permite llegar a tiempo a todos los partidos. Haz como yo y descárgala en tu móvil. La Liga, la Copa y Champions, viaja con PideTaxi, porque para cantar un gol hay que llegar a tiempo. Ah, me hacen una única factura, así de fácil y cómodo es PideTaxi. No esperes más y descárgala ya en el market o en pidetaxi.es.
COPE Madrid. Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Bueno, ya saben, hoy antepenúltima etapa de la Vuelta Ciclista a España. Eri Frade, ¿qué es lo que ha ocurrido?
Pues que Movistar trabajó, Nairo Quintana fue el primero en tensar el grupo de favoritos a 13 de meta, pero en la pancarta de 10 el líder Simon Yates demostró su grandísima fortaleza para juntarse con Kreisvik, que ha subido al podio, y con Pinot, que se ha acabado llevando la etapa. Yates, bonificaciones incluidas, le ha metido 58 segundos a López y más, 1.18 a Valverde, y luego pues también metiéndole placa al resto de rivales.
¿Cómo están los dos españoles que aspiraban a la vuelta, Quique Iglesias?
Mal día para dejar de fumar en la línea de meta. Valverde apajarado y resignado a su suerte, y Enric Mas mosqueado porque cree que Superman López le quiere quitar el podio siguiendo solo su rueda. Les escuchamos.
Al final venía apajarado un poquito y bueno, al final ellos han estado mejor y ya está, es así. Está claro que ahora está más difícil que ayer, pero o que esta mañana, pero bueno, no quedarse por vencido.
Yo he esperado con Movistar y Astana, no han respondido como yo esperaba y así ha sido. Voy a dormir más tranquilo con la cuarta plaza que durmiendo con la tercera plaza. Hay terreno para que pase de todo y vamos a ver.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
A ver, Eri Frade, ¿cómo está la general a falta de dos etapas?
Simon Yates líder, segundo sigue Valverde ahora a 1.38, tercero Kreisvik a 1.58, más a 2.15 en la cuarta plaza, y es quinto Superman López a 2.29.
Pereiro, con estos datos que nos acaba de dar Eri Frade, ¿está la vuelta vista para sentencia para Yates?
La palabra sentenciada en ciclismo es un poco prematura decirlo, pero es verdad que en la exhibición que dio hoy Simon Yates, pues da que pensar que si no pasa nada raro va a ganar la Vuelta Ciclista a España. Evidentemente, todos estábamos pendientes de la etapa de mañana, con el Col de la Gallina y esos puertos tan míticos de aquí de Andorra, pero un puerto que para muchos era suave como la Rabasa, pues fue el puerto que marcó las diferencias en esta Vuelta Ciclista
a
España.
Bueno, a ver, Quique Iglesias, dame más datos de ese apunte que nos está haciendo Pereiro de lo que puede ser la etapa reina de esta semana en la Vuelta.
Que es la etapa 20, solo 97 kilómetros, pero 6 puertos de montaña, 3 de primera y el final en la Gallina de categoría especial. Una salvajada diseñada por Purito antes del paseo del domingo por Madrid.
Bueno, nos vamos a Francia, nos vamos a Lille. Ya saben que España quería meterse en la final de la Copa Davis. Digo que quería meterse porque me da mi Ángel García que esto se ha puesto ya muy, muy, muy difícil.
Y casi imposible, si quieres decirlo, Manolo. Francia 2, España 0. Lo ha intentado todo el último Roberto Bautista durante 4 horas, pero ha acabado perdiendo ante Lucas Puig, 6-4 en el quinto set. Y antes, Pablo Carreño, apalizado prácticamente por Benoit Paire y además recayendo de su lesión en el autor del US Open. Pablo Carreño.
Lo más duro y lo más difícil es no poder acabar el partido en condiciones, ¿no? Al final, una derrota, si juegas bien y juegas como sabes, pues no duele tanto. Hoy no he podido jugar a mi nivel por culpa de esas molestias físicas y bueno, al final pues estás un poco triste, pero hay que intentar levantar la cabeza otra vez.
Bueno, 2-0, perdemos mañana el doble, recemos porque consigamos ese punto. Hablamos de baloncesto en este Viernes Negro, porque también Pilar Casado han palmado los de Escariolo.
España ha sumado su primera derrota en ventanas FIBA ante Ucrania, 76-65, partido tras el 13-2 de salida, bastante igualado hasta el último cuarto, en el que España, más débil en defensa que en otros partidos, con problemas para controlar el juego interior ucranio y floja en el tiro de 6-75, ha terminado cediendo. A pesar de la derrota, España sigue líder de este grupo y de clasificación para China. El lunes a las 7 en Madrid, segundo partido de esta ventana contra Letonia, que acaba de ganar a Eslovenia por 11 y tiene la campeona de Europa medio pie fuera ya del Mundial de China. Y Turquía ha ganado Montenegro.
Bueno, en este Viernes Negro tampoco nos ha ido muy, muy, muy bien en aquello de la Fórmula 1, porque en Singapur, Carlos Miquel, cuéntame cómo han ido los dos o las dos tandas de libres.
Ha sido uno de los mejores viernes de los pilotos españoles en Singapur. Ha terminado sexto Carlos Sainz y octavo Fernando Alonso delante de Sebastián Vettel. Vettel ha protagonizado la mala noticia del día rompiendo una llanta de su Ferrari, cometiendo un nuevo error y por eso no ha podido hacer su último intento. El más rápido ha sido Kimi Raikkonen por delante de Lewis Hamilton y Carlos Sainz resumía el regreso de la Armada Española.
Bueno, vuelve la Armada y vuelve al motor no contar tanto, ¿no? Que es lo de un poco lo que nosotros, tanto McLaren como nosotros, necesitamos, ¿no? Es un pelín menos de rectas, curvas más lentas y de repente pues los dos coches parecen mejor.
Bueno, vuelve la Armada porque somos sextos y octavos en los libres. Mañana veremos si la Armada naufraga o la Armada torpedea al resto de escuderías. Lo que sí queremos saber es, Malvar, ¿qué tenemos este fin de semana en el mundo del balonmano?
Pues mira, la Liga Sobal, segunda jornada ya en juego, 24 minutos del primer tiempo, Cuavit Guadalajara 13, Condes de Albarey Teucro 8. Para mañana destacan 3 partidos: Balonmano Logroño, Franklin Granoller, el Betia Naitasuna, Banca de Mar de León, Benidorm Badahuesca, y se cierra el domingo con el Fútbol Club Barcelona ante el Liberbank Cuenca.
Por cierto, qué bien lo hiciste el otro día en las transmisiones de Gol, te volveremos a escuchar este domingo narrando ese partido entre el Barça y el Cuenca, me has dicho, ¿no?
Sí, entre el Fútbol Club Barcelona y el Liberar Cuenca a partir de las 5 de la tarde.
Muy bien, hablando ahora de ligas, la de fútbol sala comienza. Cristian Villarino, cuéntame, o Villarino, cuéntame, ¿qué destacamos en ese comienzo de liga?
Pues hace unos minutos arrancada la temporada con 2 partidos en este momento: Osasuna Magna 1, Peñíscola 0, y Bisóquer Antequera 0, Jaén Paraíso Interior 0. A partir de las 9 y cuarto será el turno de Barcelona, que se enfrenta a Rivera Navarra en casa. Y del resto de la jornada destaca el Industria Santa Coloma Pozo Murcia, que juegan el sábado, y el domingo a la 1 y cuarto Inter Movistar se enfrentará a Natur Pélez Segovia en el pabellón Jorge Garbajosa.
Bueno, no van a ser todo malas noticias, tenemos que dejar alguna buena para terminar, y la buena, cómo no, nos la ofrece nuestra mujer. No es Rafa Nadal, pero es Carolina Marín, y Carolina Marín, cada vez que habla Manu Torralba, es para darnos buenos resultados. ¿Qué ha hecho hoy?
Pues la onubense se mete en las semifinales del Abierto de Japón de bádminton tras ganar a la tailandesa Itanon en 2 sets muy apretados. jugará la semifinal contra la china Chen Yufei, quinta del ranking mundial. La otra semifinal será Chori contra Okuhara.
Muy bien, porque te siente bien el Chori. Nosotros, Expósito, estamos ya preparados y preparando con Joseba Larrañaga lo que va a ser el partido a partir de las 11:30. Y ahora todos atentos a lo que nos cuentas en la linterna.
Oye, ¿era Chori contra quién?
Contra Longaniza. Chori y Longaniza, un buen partido aquel. Mucho colesterol.
Gracias, Manolo. Adiós.